El trabajo viene de la fe, el esfuerzo es motivado por el amor y la perseverancia proviene de la esperanza. Fe, amor y esperanza son tres palabras importantes.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Bueno, creo que me equivoqué de estudio. O sumaron un nuevo compañero a la misión. ¿David?
Hola, Kimberly. Perdón. Es que no me dio tiempo para cambiarme antes de venir.
Ya veo. Si no me lo hubieras advertido, te habría confundido con algún jugador de fútbol de un cuadro profesional.
Bueno, Kimberly, es que ya sabes, nos juntamos alguna vez en la semana a jugar fútbol con amigos y la indumentaria es importante.
Ya lo creo. El fútbol mueve multitudes en América Latina y en el mundo entero. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue?
Bueno, la verdad es que tuvimos un partido bastante peleado. Comenzamos perdiendo, pero luego nos repusimos.
¿Empataron entonces?
No, ganamos. Fue una victoria ajustada, pero victoria al fin.
Qué lindos esos partidos cuando se gana con un gol en el último minuto.
Son mis favoritos, Kimberly.
Perdón que interrumpa, pero creo que oí que estaban hablando de fútbol y me parece que...
Sí, Johnny, ¿cómo estás? ¿Ya ves que nuestro amigo David hoy llegó al estudio con indumentaria especial?
Ya vi, pero está bien. David tiene fama de ser un buen jugador de fútbol.
Bueno, ni tanto. Pero como dice el dicho, me revuelvo como gato entre la leña.
¿Y tú qué tal, Johnny? ¿Juegas fútbol?
Sí, claro, pero el único partido que podría ganar, a decir verdad, es en el PlayStation. Nunca fui bueno en el fútbol, pero si quieren hablar de fútbol, puedo hablar bastante. No puedo jugar, pero sí puedo hablar. Y en términos futbolísticos sería algo así como que hoy estamos comenzando un nuevo partido.
Muy buena idea. Estamos comenzando un nuevo partido y creo que Pablo sigue siendo el goleador protagonista del campeonato.
Más que goleador, diría que Pablo es el jugador estrella. La serie sobre las cartas paulinas llega a la primera epístola de Pablo, a los tesalonicenses. Y para empezar con fuerza total, vamos a explorar los capítulos 1 y 2 con el tema Una victoria ajustada. Nada es fácil, ¿verdad? Principalmente cuando se trata de la predicación de la palabra de Dios. Vivir los principios bíblicos exige conocimiento y coraje para enfrentar la resistencia de la oposición.
Así que te invitamos a este nuevo partido que comienza. Ven con nosotros a experimentar los días del apóstol ahora en tu radio, computadora o dispositivo móvil.
Mi querido oyente, si has estado con nosotros anteriormente, recordarás bien que Pablo hizo diversos viajes misioneros. Su primer viaje ocurrió entre los años 46 y 48. Después, él empezó su segundo viaje misionero entre los años 49 y 52. En ese segundo viaje, como podemos observar en Hechos 16, y te invito a leerlo, Pablo entra por primera vez en Macedonia, en tierras europeas. Él empieza a predicar el Evangelio en primer lugar en la ciudad de Filipos y a continuación desciende hasta Tesalónica, donde vamos a encontrar la iglesia de los tesalonicenses.
Posteriormente, Pablo baja aún más hasta Acaya y se queda un tiempo en Corinto.
Sí, es posible que entre los años 51 y 52 él haya escrito las dos cartas a los tesalonicenses, probablemente en un espacio de alrededor de medio año entre una carta y otra. Y cuando llegamos al inicio de la primera carta a los tesalonicenses, es muy agradable ver a Pablo victorioso, feliz, dando gracias a Dios por aquello que estaba ocurriendo entre los tesalonicenses.
Vemos que Pablo tuvo una victoria muy grande entre los tesalonicenses.
Sí, pero como bien sabes, no deja de ser una victoria ajustada. Él empieza la carta presentándose junto a Timoteo y Silvano en el versículo 1. Silvano también es conocido como Silas. Es apenas una variante del nombre. Pablo se presenta a la iglesia de la manera que estamos acostumbrados a ver en otras cartas y él entonces, a partir del versículo 2, empieza a mostrar su celebración de esa victoria, aunque ajustada.
Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo, que es fruto de su amor, y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Pablo presenta un resumen de lo que es la esencia del Nuevo Testamento. El trabajo viene de la fe, el esfuerzo es motivado por el amor, y la perseverancia proviene de la esperanza. Fe, amor y esperanza son las tres palabras más importantes del Nuevo Testamento, resumidas aquí en el inicio de la primera carta a los Tesalonicenses.
Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción.
Dios enseñó su poder a través de los milagros y prodigios y no solamente a través de la palabra, tal como podemos confirmar aquí en el texto.
Ustedes bien saben, cuando estuvimos entre ustedes, siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo.
Puedes confirmar leyendo Hechos, capítulo 17, cómo Dios, de hecho, bendijo a la iglesia de los Tesalonicenses que recibió la palabra con alegría. Vemos la victoria ajustada de Pablo, predicando el Evangelio en tierras griegas. El texto continúa.
Con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Con ustedes, como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen de Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera.
Tú que me escuchas, probablemente sabes que tenemos algunos sectores del cristianismo que pueden volverse en sectores un tanto malhumorados, un tanto severos y cerrados, que parecen desconocer la alegría y la celebración de la fe. Observa que a pesar de que Pablo tuviera tantos problemas, de que él combatiera herejías, cuestionara los errores doctrinales, de que tuviera que reprender comportamientos éticos absolutamente fuera de propósito, vemos a Pablo alegre, feliz, jubiloso, celebrando una victoria ajustada. ¿Cómo es tu cristianismo? ¿Es un cristianismo apenas de sermones, de advertencias, de cuestionamientos? ¿Habrá espacio para la alegría, la celebración de la fe? Pues bien, Pablo está muy, pero que muy feliz diciendo, «Miren, tesalonicenses, qué maravilla es lo que ha pasado entre ustedes».
Bueno, yo creo que la gente dice con razón eso de que los cristianos somos aburridos. No siempre, pero nos cuesta demostrar la alegría de Cristo.
Totalmente de acuerdo, Kimberly.
¿Les puedo contar un chiste?
Claro que sí, me encantan.
A mí también.
Dice que en cierta oportunidad se encontraron dos cristianos. Uno estaba sonriendo de oreja a oreja. Sin embargo, el otro iba con una cara larga, triste, como enojado. El que iba sonriente le preguntó al otro, «Oye, ¿te pasa algo? ¿Estás bien?» A lo que el otro respondió, «Estoy excelente, bendecido, gozoso y en victoria». Su amigo le contestó, «¿Gozoso?» «Sí», contestó el cara larga, «tengo un gozo realmente profundo». Y su amigo replicó, «Ya veo, está tan profundo que no puede verse».
Creo que es bastante gráfico, Johnny.
Bueno, no sé si es gracioso, pero al menos es gráfico.
Creo que muy gráfico.
Continuemos con nuestro estudio. En el capítulo 2 tenemos un poco más de información sobre lo que pasó en el ministerio de Pablo en Tesalónica. El apóstol dice,
«Hermanos míos, ustedes mismos saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. También saben que a pesar de haber sufrido y de ser maltratados en Filipos, Dios nos dio el valor necesario para anunciarles su evangelio, aún en medio de grandes peligros».
Observa que Pablo había tenido un sueño aún en Asia de que él debía ir a Macedonia. Cuando él llega allá, él enfrenta el problema de la oposición al evangelio en Filipos y es encarcelado junto a Silas. Y en la prisión ellos cantan a medianoche, allí en aquel sufrimiento de la prisión, donde va a ocurrir la conversión del carcelero. Vencida esa etapa difícil, Pablo baja hasta Tesalónica y recuerda la historia de cómo la victoria fue grande. La victoria fue extraordinaria, pero no dejó de ser una victoria ajustada, una victoria difícil. Y parece ser que así es incluso más satisfactorio celebrar. Pablo vence con mucha lucha. Después él prosigue en el capítulo 2.
Porque nuestra exhortación no se basa en el error, ni en malas intenciones, ni tampoco tratamos de engañar a nadie.
Y escucha cómo Pablo, Timoteo y Silas se presentan.
Porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. Como ustedes bien saben, nosotros nunca usamos las palabras lisonjeras, ni hay en nosotros avaricia encubierta. Dios es nuestro testigo. Tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes, ni de otros, ni de nadie.
Aquí empezamos a descubrir que, a pesar de esa victoria ajustada y extraordinaria, existen problemas entre los tesalonicenses. Problemas con gente intentando llevarlos de regreso al judaísmo. Problemas y lío en cuanto a la venida de Cristo. Y Pablo está aquí anticipando la necesidad de orientación después de esa extrema y gloriosa victoria ajustada. Así que él dice con total sinceridad.
Aun cuando, como apóstoles de Cristo, podríamos haberles pedido que nos ayudaran, en vez de eso, los hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre a sus hijos. Tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida.
Entonces Pablo refuerza su trabajo cansado y su fatiga a favor de los tesalonicenses. Él dice en el versículo 9,
«Hermanos, ustedes se acordarán de nuestros trabajos y fatigas, y de cómo noche y día nos dedicamos a predicarles el Evangelio de Dios, sin ser una carga para nadie. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nos hemos comportado con ustedes los creyentes de manera santa, justa e intachable. Ustedes saben además que los hemos exhortado y consolado, como lo hace un padre con sus hijos».
El apóstol refuerza su comportamiento ejemplar en medio de los tesalonicenses, donde esa victoria había sido ajustada. En la parte final de este fragmento, encontraremos el inicio de los problemas que serán discutidos aquí en nuestro estudio de la primera carta a los tesalonicenses. Dice el versículo 13.
Por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos.
Una referencia clara a los judaizantes aquí. Discúlpame por la interrupción. Puedes seguir, David.
Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Ellos no agradan a Dios, se oponen a todo el mundo, y a nosotros nos impiden predicar a los no judíos para que se salven. Con esto llegan al colmo de sus pecados y se hacen acreedores a la ira más extrema.
Como vemos, la victoria de los tesalonicenses fue muy clara. Vemos que, con el obstáculo, la dificultad ya presente de los judaizantes, la victoria se vuelve aún más ajustada. Pero, mi querido oyente, es maravilloso. Es extraordinariamente agradable oír esas noticias del Evangelio. Por mucho que haya batallas, por mucho que haya luchas, por mucho que haya oposición, el Evangelio de Jesucristo permanece hacia adelante y será victorioso, aunque esa victoria termine siendo una victoria ajustada.
Y hablando de victorias, hemos recibido muchos mensajes, comentarios en las redes y llamadas. Si todavía no has enviado tu comentario o solicitado el libro que ofrecemos gratis, escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Haz tu comentario, cuéntanos tu experiencia y solicita el librito Misión Nuevo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación.
Y llegamos a las preguntas. Gracias por enviar las tuyas. Tu participación enriquece la aventura en la que vamos. Estamos en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulos 1 y 2. Una nueva jornada, una gran aventura por delante. Por aquí Mariana, desde Bolivia, pregunta: ¿qué ciudad era esa, Tesalónica, que aparece aquí? ¿Cuál era su importancia? ¿Qué estaba pasando en ese momento de la historia? Sé que son muchas preguntas. Creo que Mariana tiene un espíritu preguntón también. Ustedes ya me conocen.
Gracias, Mariana, por tus preguntas. Y cierto, David, ya somos viejos amigos. Bueno, aquí vamos con las respuestas. La ciudad de Tesalónica era una ciudad muy importante. La Grecia antigua y en los tiempos de Pablo era dividida en Macedonia al norte y Acaya al sur. Y Tesalónica era la ciudad más grande de Macedonia, la más importante, era la capital. Algunos estudiosos sugieren que la ciudad tenía unos 200.000 habitantes. Y aquí veremos cómo la obra misionera de Pablo era bien pensada, bien planificada estratégicamente. Leemos que desde Tesalónica el Evangelio fue diseminado, fue proclamado a diversas localidades alrededor. Y vale la pena destacar que Pablo, después de salir de Filipos, él descendió en dirección al sur y llegó a Tesalónica, donde inició la iglesia en una sinagoga. Y vamos a recordar que hubo allí algunos judíos incrédulos a los que no les gustó mucho el discurso de Pablo y terminaron creando todo un revuelo, una situación difícil, involucrando a Jasón y otros hermanos. Hubo toda una situación compleja, tal como podemos ver leyendo el capítulo 17 de Hechos. Así que vemos que a pesar de la lucha, de la oposición inicial y de los problemas que Pablo enfrentó, esa ciudad estratégicamente muy importante fue fundamental para la proclamación del Evangelio en tierras griegas en el primer siglo de la era cristiana.
Hace unos minutos dijiste que fe, esperanza y amor son las palabras más importantes del Nuevo Testamento. Esa trilogía no debería faltar en una iglesia, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Esa trilogía no puede faltar en una iglesia, en la teología y en la enseñanza sobre el Nuevo Testamento, porque si queremos resumir al máximo la esencia del cristianismo en el Nuevo Testamento, podemos enfocar esas tres palabras. Sobre la fe, nosotros vivimos dependiendo plenamente de la fe en Cristo Jesús. Sobre la esperanza, es ella la que nos motiva, que cambia nuestra vida y que nos lleva hacia adelante, la esperanza que tenemos en Cristo. Así que tenemos la fe que está aquí y ahora y la esperanza que apunta al futuro. Ya sobre el amor, Él es la marca de nuestra relación con Dios y con el prójimo. Es muy interesante cómo esa trilogía aparece en diversas partes del Nuevo Testamento y merece un énfasis especial aquí en Tesalonicenses. No te puedes olvidar de esto: fe, esperanza y amor, las marcas en el cristianismo neotestamentario.
Ahora esa comunidad en Tesalónica debía ser la niña de los ojos de Pablo. ¿Por qué los resultados del trabajo entre los tesalonicenses fue tan positivo? Parece que en otros lugares Pablo tuvo un trabajo más duro que no fue, digamos, tan fluido.
Pues sí, eso debe llevarnos a reflexionar un poco. La gran verdad es que las cosas ocurren según la bendita y gloriosa acción soberana de Dios. Nadie puede prever lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Dios es soberano. Pablo, por ejemplo, antes de ir a Macedonia, antes de llegar a Filipos y Tesalónica, él quería ir a Asia Menor. Pero el Espíritu Santo de Jesús impidió que él fuese allá, y aquí entonces están los resultados gloriosos de la dirección que Dios le dio. No es posible que pongamos un punto final y absoluto en las cosas. También es interesante notar, por ejemplo, que parece que cuanto más gentílica es la ciudad y cuanto más alejada de Dios estaba, mayor era el resultado a favor del Evangelio.
En el inicio de la expansión de las Buenas Nuevas, vimos que gran parte de los judíos, no todos, pero gran parte, cierra el corazón al Evangelio, aunque la iglesia haya empezado en una sinagoga.
Buena acotación, Kimberly. Vemos que la iglesia en Tesalónica era predominantemente gentílica, pese a la presencia judaica, y que en ciudades intelectualizadas, muy orgullosas como Atenas, el resultado a favor del Evangelio parece ser menor. Pero ya entre los tesalonicenses que se convirtieron de los ídolos y entre los corintios que vivían teniendo un problema tras otro, hubo un crecimiento extraordinario de la iglesia. Quizás Dios permita que sea así para enfatizar la gran verdad de que donde el pecado reinó y tuvo fuerza, la gracia terminó por tener fuerza y poder aún mayor, tal como vemos allá en Romanos.
Ahora has mencionado un asunto bastante delicado hablando sobre los judíos. ¿Qué es esa crítica tan dura de Pablo a los judíos? ¿No está siendo demasiado duro? ¿No está teniendo una actitud muy negativa?
Ese es un texto que ha llamado la atención de muchas personas porque en él, de hecho, Pablo habla de manera muy dura. ¿Podrás leer lo que dice el texto, Kimberly?
Claro que sí. Dice, de parte de sus compatriotas, sufrieron las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Ellos no agradan a Dios, se oponen a todo el mundo y a nosotros nos impiden predicar a los no judíos para que se salven. Con esto llegan al colmo de sus pecados y se hacen acreedores a la ira más extrema.
Mirando así a simple vista, nos llevamos un susto. Vaya, parece que Pablo tiene una postura antisemita contra los judíos, con toda la fuerza de su ser. Pero las cosas no se pueden entender así, porque el propio Pablo es judío. La iglesia empezó en una sinagoga y todos los apóstoles de Cristo también son judíos. De hecho, los tesalonicenses son elogiados porque ellos están siguiendo el estándar de aquello que ocurrió en Judea, donde la iglesia de Jerusalén es la iglesia más importante, digamos, la principal en ese periodo de la historia.
Se entiende claramente. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo?
Buena pregunta, David. Él está hablando de esos judíos incrédulos y de algunos de tendencia judaizante que perjudican a la iglesia. Es verdad que Dios mantiene su gracia y su misericordia hacia los judíos y gentiles, pero en el Nuevo Testamento vemos que de manera general la nación de Israel presenta un endurecimiento hacia el Evangelio, una postura de resistencia al mensaje de Cristo, aunque muchos judíos se hayan convertido a Cristo en el libro de Hechos. La Biblia dice que eso es una cuestión espiritual y que en el futuro, más adelante, muchos judíos van a reconocer por qué Cristo Jesús fue el mayor judío de toda la historia, aquel que hizo la mayor diferencia en la vida de la humanidad. Por lo tanto, Pablo no tenía una postura negativa en contra de los judíos, especialmente porque él mismo era judío, como ya hemos dicho. Y es importante recordar que los profetas del Antiguo Testamento también hablaron de manera dura contra sus compatriotas. Además, debemos tener en cuenta que muchas veces Pablo criticó también a los no judíos. Entendiendo eso, entendiendo el contexto de la situación de lo que pasó en Hechos 17, vamos a comprender más adecuadamente el texto bíblico aquí en Tesalonicenses.
Estamos en los últimos minutos de la misión de hoy, pero queremos continuar la conversación. Si tienes unos minutos, quédate con nosotros en las redes y comenta. Si todavía no nos sigues, este es un buen momento para buscarnos. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Déjanos tus comentarios, comparte con otros los audios y videos que tenemos allí. Bueno, creo que ahora ya puedes regresar a tu campeonato, David.
No sin antes escuchar la aplicación de nuestra misión de hoy. Y tal vez, al terminar, hasta Johnny se anima a jugar un partido de fútbol.
Hasta la aplicación te acompaño.
Gracias. Y tú, después de oír todo eso, puede que estés pensando, ¿qué debo hacer? ¿Qué claves podemos llevar con nosotros en nuestro recorrido de la vida, Johnny?
Nuestro tema de hoy fue una victoria ajustada, aquí en el capítulo 1 y gran parte del capítulo 2 de Primera a los Tesalonicenses. Sí, has visto cómo Pablo celebró lo que el Evangelio de Cristo consiguió en la ciudad de Tesalónica y la región. Sí, eso es así. La gran verdad es que la Iglesia de Cristo sigue adelante de manera triunfante. Y mira, presta atención, necesitas estar en la Iglesia de Cristo, pues a pesar de perseguida, perjudicada, marcada por luchas, y de tener una historia dolorosa, ella es y siempre será una iglesia victoriosa. Y el Evangelio puro predicado por Pablo para la salvación, para ser victorioso, significaba creer en Cristo crucificado y resucitado y nada adicional a eso. Si creemos en Jesús, tenemos vida. Si no creemos en Jesús, no tenemos vida.
Terminamos aquí una aventura más de Misión 66. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.